Vamos a conversar sobre este informe anual de derechos humanos entregado por la Universidad Diego Portales, como es ya tradicional, donde van ahondando en distintas temáticas, como el derecho a la vivienda digna, las debilidades en materia de infancia, también una especie de radiografía a los funcionarios públicos, más encima en este momento en que estamos atravesando toda la discusión del reajuste. Queremos conversar sobre este tema, es por eso que nos acompaña Tomás Vial, editor general del informe de derechos humanos de la Universidad Diego Portales. Tomás, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días.
Tomás, en una primera mirada, ¿dónde están los mayores problemas en derechos humanos hoy en Chile? ¿Está en el trato a los niños? ¿Está en materia de pueblos indígenas? ¿Está en cómo se relacionan las fuerzas de orden y seguridad con la ciudadanía? ¿Dónde situarías tú los mayores problemas?
A ver, lo que tú has dicho son algunos de los problemas más graves. No es posible hacer un ranking porque desde el punto de vista del derecho, estos derechos son todos importantes, claro. Pero efectivamente tú lo acabas de decir, son cuestiones pendientes en nuestro país, nosotros los hemos estudiado en otros años. El año pasado tuvimos, por ejemplo, un capítulo sobre tortura y abuso policial por los indígenas, y este año hemos visto en materia de indígena, tenemos materia de infancia. La verdad que en materia de infancia hemos tenido siempre algún capítulo dedicado a ese tema. Creemos que el derecho a los niños es un tema, niños y niñas, es un tema muy relevante y hemos siempre estado preocupados de eso. Y este año tenemos justamente un análisis de los actuales proyectos de ley.
Sí, en el cual han sido críticos respecto de lo que está pasando.
A ver, lo que sucede es que Chile firmó hace 26 años, ratificó la Convención de Derechos del Niño, y esa convención exige un cambio de paradigma en materia de cómo entendemos niños y niñas como sujetos de derecho. Y Chile es el único país de América Latina que mantiene una legislación del año 66, la actual ley de menores, que tiene un enfoque del menor en estado irregular, es decir, el menor que está con problemas, abandonado, y no tiene un enfoque de derecho. Entonces,
de la infancia en general.
En general. Entonces, lo que se requiere, y el gobierno ha enviado finalmente el comienzo de una serie de proyectos para abordar esto. Pero los proyectos tienen algunos problemas también, y eso es lo que analiza el capítulo, y podríamos entrar en detalle a eso.
Sí, vamos de inmediato al tema de los menores. Hay una ONG, Red Infancia, que presentó una querella criminal por el delito de genocidio culposo, más de 500 niños fallecidos. Hemos conocido todos los problemas que ha tenido el CENAME, y que no son nuevos. La cifra estremece cuando uno va calculando la cantidad de niños que han fallecido en los centros en los últimos 10 años. ¿Qué ha pasado ahí en materia de protección a la infancia vulnerada? A nivel de Estado, ¿por qué no ha existido una preocupación real? ¿Por qué se siguen produciendo muertes? ¿Qué está pasando?
A ver, la verdad que lo que hemos dicho en otros años, insisto que hemos tenido varios capítulos en esta materia anteriormente. La crisis que hoy día estalla es una crisis que ha sido permanente, o sea, no una realidad nueva, y la verdad que hace más de 10 años que uno ve investigaciones sobre el tema de responsabilidad, los niños muertos en incendios en locales de Sename, ¿cierto? Hace más de 8 años sucedió eso. Y acá hay los niños, podríamos decir, no parece ser un grupo de presión importante, entonces eso hace que sean particularmente vulnerables. Por eso la falla del Estado es tan grande. La falla del Estado y la sociedad y de la política, ¿cierto? Porque el Estado no es una cosa marciana, somos nosotros mismos, en definitiva.
Claro, pero en este informe abordan
concretamente,
lo que tiene que ver con lo estructural, sí, y las normativas que se están discutiendo.
En este año uno va haciendo investigación, esto es una institución académica, hace una investigación específica, ¿cierto? Y lo que analizamos fueron el proyecto de ley de garantía de niñez y el proyecto de su secretaría, y tienen problemas. Por de pronto lleva un año en el Congreso y no han avanzado, hay mucha discusión política, entendemos, hay más de 400 indicaciones, pero ese proyecto, el de garantías, que es muy importante, porque esto hay que mirarlo, y eso es importante, no hay que pensar el tema de niñez solo como Sename, es probablemente ahí donde ha sido más grave, porque son niños bajo directa responsabilidad del Estado, pero esto es un tema de asegurar derechos a todos los niños y niñas de Chile, y eso es una visión, por eso que tiene una visión integral del tema misma niñez y no solo los niños que están en situación irregular, como es el paradigma de la legislación que habría que derogar necesariamente. Chile es el único país de América Latina que no tiene una ley de protección integral de la infancia. Tiene un modelo de enfoque que está absolutamente fuera de lugar hoy día, incluso comparado al resto de América Latina.
Y este anuncio que hizo la presidenta en plena crisis del Sename, de dividir a los niños infractores de ley de aquellos niños abandonados o vulnerados, parece algo como una iniciativa obvia, digamos, urgente, pero insuficiente, ¿no?
Bueno, es que ahí hay que tener cuidado porque sin duda que pueden haber casos que requieran una atención especial y hoy día hay una serie de programas dedicados a eso. Falta ciertamente una coordinación, una visión más integral. Eso es lo que tendría, por ejemplo, que construirse con el sistema de garantías, con una subsecretaría que tiene que dar dirección política a este tema, que es la Subsecretaría de la Niñez, que es un proyecto que también nosotros celebramos que se presente nuestro proyecto tardíamente. Son todos necesarios. De hecho, son 3 proyectos de 7 que están anunciados. Este es un sistema que aún se está dibujando. Ahora, lo que sucede, y ese es uno de los problemas en medio de una restricción presupuestaria, que hace que el gobierno ha decidido, y el Ministerio de Hacienda particularmente restrictivo.
Claro, tanto es así, tanto es así,
tanto es así que en el proyecto de garantía general se señala dentro del proyecto, cosa que nosotros nunca habíamos visto, sí, que las garantías están sujetas a disposición presupuestaria. Eso es algo insólito, porque por supuesto que el presupuesto es importante, pero eso es lo que se discute en el presupuesto, pero que tú pongas en el proyecto, que cada vez que colocas una garantía, coloques al mismo tiempo que esto estará limitado por la disposición presupuestaria, es algo que la verdad contradice lo que el Estado chileno está obligado, que es el máximo de los recursos disponibles, que implica una decisión previa de cuánto vas avanzando, pero tú no lo colocas. No coloca garantía y dice, pero si tengo plata. Pero eso no,
claro,
se hace.
Como que los derechos se garantizan en la medida que alcance el dinero.
Bueno, pero tú puedes, obviamente hay límites, pero eso se va a decidir en el momento de que tú discutes el presupuesto.
Claro.
No lo colocas en la ley directamente. ¿Eh?
Sí, estamos conversando con Tomás Vial, editor general del Informe de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Y quería preguntarte tu opinión sobre esta subsecretaría de la niñez. ¿Puede contribuir a cambiar la mirada sobre lo que está pasando en el siguiente sentido? Cuando se trata de niños y niñas que no son infractores de ley, sino que a los que hay que proteger, quien toma todas las determinaciones sobre su futuro es la justicia. Tienen que pasar por un proceso judicial. Es una única mirada que hay sobre
creo que ese es un problema justamente el enfoque que tenemos hasta el día de hoy, el menor en estado irregular. Y acá lo que el Estado de Chile está obligado por la Convención de Derechos del Niño es asegurar los derechos de todos los niños y niñas de Chile como sujetos de derechos. Derecho a educación, derecho a la salud, derecho a la libertad personal, en fin, a ir avanzando y progresando. Entonces tú requieres, la subsecretaría es un elemento, esto es un sistema que hay que construir, que hoy día no tenemos, la verdad, y un elemento que tiene, por supuesto, da dirección política. Esa es la función de una subsecretaría. No hay que pensar, y eso sería ingenuo, que esta es la solución. No, esto es un sistema que hay que construir, un sistema de garantías en la cual hay que ir avanzando hacia eso, y la cual estamos ciertamente al debe. Esta es una discusión que deberíamos tenido hace 10 años atrás. Chile firmó hace 26 años la convención, no el día de ayer, ¿no? Y estamos atrás respecto a América Latina. Nos gusta sentirnos los jaguares, pero en esto la verdad que somos un quilcho.
Estamos con Tomás Vial, editor general del Informe de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Hablemos de pueblos indígenas. ¿Ha habido avances respecto a las ediciones anteriores de este informe? ¿Ha habido, ustedes vislumbran, un retroceso? ¿Cómo está la situación de los pueblos indígenas en Chile?
A ver, este año no tenemos un capítulo sobre esta materia. El año pasado hemos tenido varias investigaciones sobre política de tierra, sobre participación. Pretendemos hacer una evaluación el próximo año sobre toda la política de los últimos, el último gobierno por lo menos, pero la impresión que uno tiene respecto a lo que hemos dicho en los años anteriores es que no se ha avanzado nada, la verdad. Estamos al debe en materia de reconocimiento constitucional, estamos al debe en tema de sistema de participación, hay una política de tierras que está cuestionada, que tiene problemas. En fin, falta una serie de aspectos básicos para entrar en un diálogo con con el pueblo mapuche que sea en pie de reconocimiento, de dignidad y respeto y de cumplimiento de lo que el mismo Estado chileno se ha comprometido. Yo creo que eso va a ser uno de los aspectos más deficitarios de la actual administración. Pero por cierto, eso vamos a investigarlo con más detalle. No tenemos ahora un trabajo sobre esto este año.
Claro, estamos conversando con Tomás Vial, quien es editor general del informe de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Acá en Mañana Será Otro Día. Y otro de los aspectos que también llama la atención, especialmente por el contexto en el que estamos, se está discutiendo el reajuste del sector público, qué pasa ahí con el paro, y ustedes hacen una suerte de radiografía del empleo público en Chile.
Bueno, encima algo terrible que tiene derecho a huelga. Sí. Bueno, a ver, el trabajo es un trabajo bien profundo de nuestra investigadora Carla Varas. Ella y hemos también otros años cubierto diversos temas de derecho laboral, derechos que son de todos los trabajadores, son también compromisos internacionales del Estado chileno ante la OIT, en este caso convenios OIT, y este año nos centramos en el estatus de los derechos de los empleados públicos, aquellos que están en un estado de precariedad. La verdad, hoy día el Estado chileno es un mal empleador. ¿Por qué? Porque hay funcionarios de planta que tienen todos los derechos del estatuto administrativo. Luego tenemos la mayoría hoy día de los funcionarios están en contrata o honorario en una situación completamente precaria. Pueden ser despedidos los honorarios en cualquier momento. Los a contrata se renueva cada año. Si no tienen ninguna seguridad en su empleo, aunque hayan estado años en el servicio, tienen una situación hoy día peor que la que tendrían en una empresa privada. Si comenzamos mal. Y segundo, no tiene ningunos derechos o garantías que tienen los empleados bajo el Código Laboral. No tienen derecho a formar sindicatos, a negociar y a huelga. Y los convenios OIT claramente exigen y al Estado chileno reconocer esos derechos universalmente. En el caso de la huelga, que es un tema que por supuesto es muy sensible en funciones públicas, se reconocen que pueden haber limitaciones en el caso de servicios esenciales, aquellos que sean necesarios para proteger la vida, seguridad y salud de la población. Pero hay muchas otras cosas, por cierto, que no calzan dentro de esa clasificación. Entonces, la recomendación es, en el fondo, reconozca como Estado que estos son empleados, hay una relación asimétrica de poder entre empleador y empleado, que es lo típico de la relación laboral, y esto requiere entonces reconocer los derechos que tienen el resto de los empleados bajo el Código Laboral.
Sí. Tomás, y en ese sentido, ¿cómo ven ustedes la creación de esta Subsecretaría de Derechos Humanos, que estuvo vacante durante muchos meses, recién se confirmó prácticamente un año después a Lorena Fides? Sí, claro. ¿Es un avance, es una situación, una solución más burocrática, creen ustedes? ¿Cuál va a ser el real alcance de esta subsecretaría, sus facultades reales?
Bien, bueno, esa es una pregunta para nosotros bien importante, estamos siguiendo todo ese proceso. A ver, ¿cuál es el problema? El Estado tiene una multiplicidad de instituciones, servicios, y no hay nadie que tenga una visión transversal que logre comunicar del punto de vista del enfoque de derechos humanos a los diversos servicios, el SENAMA, el Servicio de Discapacidad, Educación. O sea, cuando uno entra a hablar de cumplimiento de exigencias internacionales, no tiene con quién hablar realmente entre el Estado. No hay un ente encargado de esto. Hay diversas iniciativas desparramadas, digamos, en la multiplicidad, la selva de los 120 servicios. Entonces, la verdad que era imprescindible que hubiese una institución con estatus político que fuera capaz de coordinar esto, que fuera capaz de iniciar programas de capacitación transversales. Y eso es la función de la subsecretaría, la verdad. Eso es central. Nosotros pensamos y celebramos que finalmente se haya aprobado en enero. Ahora, lo que pasa es que aquí, como todas las cosas en Chile, uno avanza dos pasos y se queda o retrocede uno, porque se publica la ley en enero, se nombra, y nosotros felicitamos ese nombramiento a Lorena Fries en septiembre, o sea, se demoraron en 9 meses en nombrar a la encargada, y aún no salen los decretos que señalan cuándo va a comenzar a operar. Ahora, detrás de todo esto hoy día hay un tema que está Hacienda parando sus proyectos. O sea, es la única explicación de por qué se demoran un año. Eso es totalmente insólito. Yo nunca había visto que una institución, una nueva institución pública, estatal, tiene generalmente, puede haber una demora de 2 o 3 meses entre que se publica la ley y entra a funcionar, pero aquí quedó literalmente abierto el tiempo en que comienza a funcionar, y aún no se señala, tienen que dictar un decreto de ley que va a señalar cuándo comienza a funcionar. O sea, puede pasar, o sea, más de un año desde que se publique a que comience. O sea,
y con este, claro, y con este contexto económico,
bueno, es que
puede que termine influyendo, dices tú,
no, yo no, no, no es que puede, no, ya influyó, ya. Ya, o sea, la única explicación de que esto
va provocando
esto,
el retraso,
que esto suceda como ha sido, es que hay una parada en general de Hacienda de todos estos proyectos, porque no quieren, no están ahorrando o no queriendo gastar más. Pero bueno, nosotros celebramos esa creación, pero está pendiente, bueno, que comience a funcionar, porque esa Secretaría tiene una misión muy importante. Se crea un comité interministerial de derechos humanos, que es el lugar donde se van a reunir los ministerios, no todos, más importantes, a producir un plan nacional de derechos humanos. Eso significa un plan que señala, bueno, cuáles son los compromisos y las metas en esta materia. Y eso es realmente importante, porque hoy día tenemos muchas iniciativas desperdigadas y esto requiere una coordinación. Eso es un tremendo esfuerzo que hay que hacer. Es bien complejo, además la ley exige que el plan tiene que tener metas y además presupuesto. Es decir, va a ser una cosa que nosotros queremos ver cómo se lleva a cabo. Pero es un tremendo desafío para el Estado chileno, y eso es parte de lo que creo que es un Estado moderno, que asume sus compromisos y va elevando sus estándares de política pública.
Sí, estamos conversando con Tomás Vial, editor general del Informe de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Y antes de terminar, otro de los elementos que también llamó la atención es lo que dice relación con los campamentos, ¿eh? Que uno pensaría que con el crecimiento económico ese es un fenómeno que tiende a desaparecer, pero según lo que ustedes ahí reflejan, todo lo contrario.
Sí, esas son las paradojas de este país, que por un lado ha progresado en muchos aspectos. Yo no soy tan joven y uno puede observarlo, ¿cierto? Pero mantiene estos hoyos negros, la verdad, y que estos hoyos negros además no solo se mantienen, sino que además aumenta. El problema de los campamentos es muy complejo, está relacionado hoy día con temas de política de vivienda, con inmigración, pero sin duda que quisimos trabajar un derecho económico social, como el derecho a la vivienda, y asumir una de las áreas más graves de incumplimiento, que es esta. Y ahí ciertamente no estamos dando el ancho, ha aumentado el número de campamentos, disminuyó el presupuesto respecto al año pasado en un 8%, el presupuesto del 2016, 8% más bajo el 2015 en materia de campamentos. El Estado no está siendo capaz de reconocer y dar una respuesta. No es sencillo, sí, porque si usted a la gente la quiere mover de un campamento, van a llegar otros a ese lugar, porque hay una demanda insatisfecha de vivienda a personas allegadas.
No, y la llegada de inmigrantes también.
Bueno, eso es un tema. Bueno, ahora, migrante es un tema también, lo hemos tratado en todos los años en sí mismo, sí. Y eso es una agenda que tenemos que enfrentar. Nuevamente, acá tenemos en materia de migrantes una legislación que viene del tiempo de la dictadura, absolutamente fuera de lugar hoy día, no sirve para nada, la verdad. No tiene enfoque de derechos humanos. Los dos últimos gobiernos, el actual y el anterior, han prometido una nueva legislación de inmigrantes. Eso es una urgencia, porque la cantidad de problemas que tenemos y van aumentando. Eso es un fenómeno mundial.
Ya está impactando no solo en vivienda, en salud, en educación, en derechos, claro, generales.
Que debe explicar lo que pasa en Antofagasta, que es uno de los, claro, lugares donde más ha crecido. Pero ahí me queda la duda en Valparaíso y Concepción. Si es que tiene,
bueno, esa es una buena pregunta, y no tenemos un estudio todavía de por qué se generan en esos lugares.
Tomás Vial, editor general del Informe de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, muchas gracias por acompañarnos hoy y mañana será otro día en concierto.
Gracias por venir.
A ustedes, muchas gracias.